save on Halloween essentials at Safeway. This week, get 12 to 33.5-ounce Signature Select Pizza and 16.9 to 27.3-ounce DiGiorno Rising Crust or Hand Toss Pizza for $4.99 each, member price. Plus, get 12 packs of Sierra Nevada, Lagunitas, White Claw, or New Belgium for $15.99 plus CRV, member price. Also this week, 4.75 to 13-ounce Lay's, Cheetos, Tostitos, or Smart Food are buy two, get two free when you buy four, member price. Visit Safeway.com or head in-store for more deals.
¿Qué pasa, pataticas mías? En el audio anterior os conté cómo se implementaba las diferentes maneras de interconectar varios dispositivos en un protocolo serie, ¿vale? O más o menos serie. Puede ser USB, ¿eh? Esto que os estoy contando puede ser a través de un USB sin ningún tipo de problema. Lo único que hay que abrirlo en modo RAW. Tienes que abrir o el USB 004, ¿vale? O el UID único del USB y con Createfile se abre y se escribe y se lee. Y puedes, fijaos lo que os digo, podéis abrir, escribir y leer en un teclado. Bueno, escribir en un teclado está complicado, pero en un pincho USB a bajo nivel, ¿vale? En una cámara, en una webcam, en tal, abriendo y escribiendo de esta manera. De hecho, las impresoras que yo controlo, las impresoras industriales, normalmente, para evitar problemas de driver, de que no hay driver, de que esto y lo otro, la abres a través del USB, del ID RAW del USB, y le envías los comandos, normalmente suelen ser códigos ASCII, ¿vale? ¿Os acordáis de las... Bueno, ¿os acordáis? Los que os acordáis y los que tengáis edad. Las impresoras, las IBM ProPrinter XL no sé cuánto y las Epson LQ 2550, pues códigos de escape, ¿vale? Es ASCII. Se envía ASCII, se recibe ASCII. ¿Que vas a pintar un gráfico? Pues envías el gráfico en ASCII. No ASCII Art, sino la representación del gráfico de bits 1 y 0 o de color, ¿vale? En bits. Y puede ser un protocolo como este, ¿vale? De hecho, es muy parecido a lo que os estoy contando. Hasta ahora. Bueno, pues nos queda que va dentro de... Yo os he explicado el bit de start, el bit de stop, el bit de número de serie. ¿Qué queda? Pues dependerá del protocolo, evidentemente. No sé, como os he dicho, un protocolo de impresión, por ejemplo, pues puede ser... Las impresoras no funcionan exactamente así, ¿vale? Pero un protocolo de impresión, pues simplemente tú coges y vas a imprimir Hola Mundo y le envías... el código de escape, porque es un código de escape, el valor ASCII escape, que no me acuerdo cuál es, ¿vale? El byte escape, y le dices a la impresora escape, esto es un código, ¿vale? Los siguientes bytes, pues son lo que define la coordenada de dónde vas a imprimir el texto, y que es un texto, ¿vale? Y luego envías caracteres ASCII, hola mundo, o caracteres Unicode, hola mundo, y la impresora hace... Se va al sitio, prum, hola mundo. Vale, luego que vais a imprimir un gráfico, pues cogéis y le enviáis el código de escape, normalmente suelen ser dos bytes, escape... y otro código más, y luego lo que quieres hacer, le dices a la impresora, en este caso, el código de escape, el código de no sé qué, y luego le dices, voy a imprimir un gráfico BMP de 8 bits, 16 líneas, y o sea, 16 columnas y 256 líneas. Ya la impresora sabe cómo calcular cada línea donde imprimirlo. Las coordenadas para imprimir el gráfico son estas. Y el gráfico es de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, true color. Ya depende de la impresora y de lo que soporte la impresora. Y entonces le envía la trama de bytes. La impresora lo recibe y los imprime. Luego, ¿qué quieres hacer? En vertical, pues le dices, vale, ahora te pongo en modo vertical. Y le envías los códigos especiales de vertical. Normalmente a este tipo de... la mayoría de comandos las impresoras no suelen responder, o suelen responder un OK, que viene a ser un 06, ¿vale? 06, OK, y NAC creo que es 02, creo que es, pero bueno, al final es más o menos lo que os he contado, lo que os estoy contando, ¿vale? Y eso es lo que va dentro del payload. Normalmente las impresoras no necesitan un CRC, por eso muchas veces te pones a imprimir, y muchas veces, fijaos, cuando configuréis una impresora o conectáis una impresora a medio trabajar, o la apagáis, la encendéis y empieza a tirar páginas con cuatro caracteres. ¿Por qué? Porque como no tienen CRC ni tienen nada, interpretan lo que reciben y lo imprimen. Y ya está, el gato me acaba de tirar la funda del iPad, del teléfono al suelo. Le voy a pegar un empujón, es la primera vez que lo hace. Bueno, pues vamos con el... Solo me queda el byte stuffing. ¿Y qué es el...? La ha vuelto a tirar, hijo puta. ¿Qué es el byte stuffing? Vale, pues el byte stuffing es cuando ocurre uno de los números, que no tiene por qué ser 2 y 3, ¿vale? Ya os he dicho, puede ser cualquier número. Uno de los números, un listado de números repetidos, pues... Como ese número, os he repetido, no, uno de los números prohibidos tiene que aparecer dentro de la trama, por ejemplo, 2 kilos de manzanas, ¿vale? y el 2 o 3 kilos de manzanas, ¿vale? Pues, o en el CRC, incluso en el CRC, ¿vale? El CRC, uno de los dos bytes del CRC es 02 o 03, por poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues estamos ante lo que se llama el byte stuffing. El byte stuffing funciona de la siguiente manera. Definimos un tercer carácter o un carácter único que vamos a llamar 0x7f, ¿vale? Por poner así un carácter, el 7f, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú, en dentro de tu trama, de tu protocolo de comunicaciones, recibes un 7F, sabes que lo que continúa es un carácter especial. No, ni 02 ni 03. Entonces, 7F. El 02 pues lo cambiamos por 55, ¿vale? Y el 03 por AA. Entonces, tú estás ejecutando, estás decodificando, estás recibiendo el por el serie, ¿vale? Y la rutina que recibe, o luego en el buffer, o cuando te salga, cuando tú consideres oportuno, yo esto normalmente lo suelo hacer en la interrupción, ¿vale? Recibes un 07, espero al siguiente byte, o sea, un 07, un 7F, espero al siguiente byte, si es 55, inserto en el buffer 02, si es AA, inserto en el buffer 03, y si es 7F, ¿por qué? ¿Qué ocurre cuando dentro de la cadena hay un 7F? Pues que el siguiente byte es 7F. Es decir, si yo recibo dos 7Fs, reemplazo los dos 7Fs por un 7F. ¿Qué es lo que ocurre si en la cadena hay dos 7Fs seguidos? Pues que envío cuatro 7Fs. ¿Qué hay? 22. Imaginaos que el comando se ha compuesto. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, cojo y reemplazo los 14 doses por 7F, 7F es 55, 0X55. Y ya está, la rutina va. 7F55, 02. 7F55, 02. 7F55, 02. 7F55, 02. 7F55, 02. 7F, 7F, 7F. 7F, 7F, 7F. 7F, 7F, 7F. 7F, 7F, 7F. Al final, el buffer final contiene los valores reales. ¿Qué es lo que ocurre en el CRC? Pues lo mismo, si en un CRC te encuentras un 7F, pues sabes que esperas al siguiente byte. ¿Qué es un 7F? Pues el CRC es 7F. ¿Qué es 55? 0x55, pues el byte es 02. ¿Qué es AA? Pues el byte es 03. Lo reemplazas en el buffer, calculas tu CRC y te va a dar 0203, ¿vale? O 7F02, o lo que sea. Y fijaos qué truco más sencillo, porque encima es sencillísimo, ¿vale? Podéis hacer lo mismo con cualquier número de bytes prohibidos. A ver, no me pongáis 50 bytes prohibidos porque vais a estar haciendo reemplazos y alargando los comandos pues un montón. Pero fijaos el truco, qué truco del almendruco para, bueno, pues para introducir valores prohibidos. Si estamos enviando words, qué raro, ¿vale? Pero bueno, imagínate, yo mucha gente, cuando participaba en los foros de C++, mucha gente tenía problemas porque, por ejemplo, en C Sharp enviaban hola mundo y recibían, y lo que recibía a la impresora, por ejemplo, o al dispositivo, recibía un hola mundo con espacios en blanco en medio, o no imprimía nada, o daba error. Claro, tú estás enviando el hola mundo, que son Unicode, y estás enviando 0 el código ARCH, 0 el código ARCO, 0 el código ARCL, y estabas enviando pues algo que el sistema de destino no entendía. Que a lo mejor cero, por ejemplo, en algunos protocolos, los ceros también están prohibidos. ¿Por qué están prohibidos? Porque los ceros, cuando el bit de start, cuando no hay bit de start, un montón de ceros, las UART tienen problemas para calcularlo. ¿Cómo funciona lo del bit de start? Es muy sencillo. El protocolo serie, y esto ya es exclusivo del serie, tú vas a enviar un nuevo byte y subes, realmente es bajas, ¿vale? Pero vamos a hacerlo como lógica, por decirlo de alguna manera. Tú subes el tiempo de un bit y eso le estás diciendo a la UART que recibe que vas a iniciar un nuevo bit. Hay otros protocolos, CTS, RTS, son líneas extras, ¿vale? Cuando vas a escribir, levantas una línea y cuando quieres recibir, levantas la otra línea. Bajas la línea anterior y levantas la a ver, cuando CTS, RTS, cuando tú vas a escribir, levantas una línea, que realmente es bajarla, levantas una línea, la reciben el dispositivo de destino, se queda a la escucha. Cuando quieres que el dispositivo de destino te responda, o dependiendo del protocolo, el dispositivo de destino levanta otra línea y baja la tuya, o tú bajas la tuya y le dices, vale, listo para responder, entonces el otro dispositivo levanta su línea y tú la recibes y entonces escuchas al dispositivo. Entonces, bueno, pues los serie funciona el bit de start, y luego cada corte de tiempo, cada flujo de tiempo, si es cero, ¿vale? Si es un bit a cero, es cero, ¿vale? Y si es un bit a uno, es uno, nivel alto. Bueno, es que es al revés, ¿vale? Normalmente es al revés. Bit uno. Y hasta luego bit de stop, ¿vale? Otro bit más para indicar que stop. Entonces, en lugar de enviar, fijaos, en lugar de enviar 8 bits, estás enviando 10 bits. El bit de start, los 8 bits, y el bit de stop. De stop puedes poner un bit y medio. ¿Por qué? Pues un poquito más de tiempo para separar, que sepan la UART, que es que son, si yo qué sé, si son 10 microsegundos, pues van a ser 15 microsegundos, para que la UART esté segura. ¿Vale? Pero si no utilizas bit de start, que simplemente envías el flujo ahí tú con los bit de stop o sin bit de stop, paridad, ¿vale? Paridad, tienes un bit más. Estamos hablando de bits, no de bytes, ¿vale? Paridad par, paridad impar o sin paridad. Sin paridad es que ese bit no existe. Entonces, si todos los bits suman un número par, bien. Si todos los bits suman un número impar, esa señal está alta, que realmente es baja, ¿vale? Par o impar, ¿vale? Está activada, por decirlo de alguna manera, cuando es par y el número de bits es impar y viceversa, ¿vale? Entonces, con este añadido al protocolo, estás enviando 11 bits para cada 8 bytes. Y luego existe un tercer bit que se llama el bit de microprocesador, ¿vale? Que esto se usaba mucho antes, que es simplemente el maestro envía un bit extra. Y entonces es como si dijéramos silencio se rueda cuando ese bit se activa. ¿Cómo saben los demás que se activa ese bit? Si es el primero de todos, pues muy sencillo, ya no son 11 bits, son 12 bits, ¿vale? En caso de tener activado todo lo demás. Evidentemente estos valores tienen que coincidir en todas las máquinas conectadas o en la máquina conectada al otro lado. ¿Qué es lo que ocurre cuando has recibido todos el primer byte y dices, oh, microprocesador, bit de microprocesador, silencio, todos a escuchar, listen, que va a hablar Dios? Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando envías todo ceros, por ejemplo, y no es el master el que envía el comando, pues que todos ceros, sin bit de start y sin bit de stop, son 11, 12, 12, ya no me acuerdo lo que he dicho, 12 bits a ceros, todo ceros. ¿Y es ceros porque estás enviando algo o es ceros porque no estás enviando nada y no hay nada que enviar? Es un poco delicado. Yo he vivido, últimamente no porque ya no hago cosas de estas, pero yo antes he vivido problemas épicos, poner el osciloscopio ahí, decir, vale, no hay nada, el bit está, mira, aquí está el bit de start, no hay silencio, vale, el otro, porque me recibe un framing error. Normalmente suelen recibir framing errors, que es que el que ha recibido no ha recibido nada coherente, ¿vale? Con bit de start, bit de stop, paridad, bit de microprocesador, los tiempos no le coinciden. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo los micros pequeñitos y que no ajustan bien y que no tienen el reloj muy lento, pues resulta que a veces los tiempos que tienen para marcar los niveles altos y niveles bajos no son exactos. 9.600 baudios, 57.000 baudios, 212.000, no sé cuál, 500 baudios, ¿vale? Son baudios, son subidas y bajadas. Tiki, 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 ¿vale? El bit de microprocesador, el bit de start, los 8 bits, el bit de stop, el bit de paridad, o el bit de paridad y el bit de stop, no recuerdo cuál va antes. Bueno, pues cada baudio es un tiki, 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 tiki de esos. Y bueno, pues a veces lo que hay que hacer cuando estás comunicando micros mierdosos no es usar una velocidad estándar, es buscar la velocidad más accurate, más perfecta que los dos, que el microprocesador que emite y el microprocesador que recibe, tengo al gato llamándome la atención, que el micro que recibe y el micro que recibe esas derivas de tiempo sean las mínimas. Y a lo mejor no son 9.600 baudios, son 9.418, o no son 115.200 baudios, son 114.817 baudios. Configuras la UART de un micro para esa velocidad y la UART de otro micro para otra velocidad. Y eliminas problemas de framing. Otro problema que suele haber con este tipo de comunicaciones es que, pues cuando estás comunicando mucho rato y no paras de comunicar, esos pequeñitos errores se pueden ir acumulando, tiqui, 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 y llega un momento en que se desplaza y el receptor empieza a recibir. A veces incluso coincide, eso es lo framing error, a veces incluso coincide que recibe la combinación de subidas y bajadas es un byte, y tú estás enviando 56 y el cacharro recibe 19. Por eso los CRCs y todo ese tipo de cosas. Y bueno, con este capítulo más largo termino la explicación de esto. Y ya sabéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós. Voy a ver qué quiere el puñetero gato.
Save on Halloween essentials at Safeway. This week, get 12 to 33.5-ounce Signature Select Pizza and 16.9 to 27.3-ounce DiGiorno Rising Crust or Hand Toss Pizza for $4.99 each, member price. Plus, get 12 packs of Sierra Nevada, Lagunitas, White Claw, or New Belgium for $15.99 plus CRV, member price. Also this week, 4.75 to 13-ounce Lay's, Cheetos, Tostitos, or Smart Food are buy two, get two free when you buy four, member price. Visit Safeway.com or head in-store for more deals.